desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Quisiera llamar por nombre a las personas a las que yo deseo que me escuchen, pero lo hago mejor a título general. El mensaje de esta noche tiene que mover, tiene que pasar, tiene que rebasar, tiene que alcanzar voluntades que han estado por ahí dormidas. Lo que vamos a ver, lo que vamos a aprender, no digo que no lo vayan ustedes a conocer, claro, pero hasta el momento hay algunos que desconocen algunos de los detalles y algunos de los datos de las vidas de personas que hicieron impacto, que dejaron un legado, y que si no hubiera sido por la vida de obediencia de ellos, no hubieran alcanzado lo que ellos alcanzaron. Quiero aprovechar para saludar a Teddy, el pastor Teddy Pérez. Muchas gracias por tu mensaje de agradecimiento a la iglesia. Me pediste que le diera gracias a la congregación. Ya lo hice, Teddy, los hermanos están muy conscientes de tu salud y están conscientes del peligro que corriste. Estamos preocupados y estamos al tanto de Darenka y de tus niños. Hoy, por cierto, la abuelita, la hermana Macías, trajo la oración de bendición del culto. Y no solamente por ti, hermana Carmen Sandoval, los hermanos Villarreal, por Alicia, estamos orando por hasta allá, a Nuevo León, al estado de Nuevo León, en Monterrey. Adrián, si me estás escuchando, aquí está tu esposa, aquí está tu hijo, aquí está tu nuera, aquí está tu iglesia, que está pendiente de la salud de tu papá. Queremos saber cómo ha evolucionado. Hermana Carmen Sandoval, cada día que pasa estamos juntando una banda. Ya tenemos el de clarinete, el de la tuba, del tambor, de la trompeta, el saxofón, y bueno, nos faltan 3-4 integrantes más, pero la banda ya está lista para recibirla a usted, hermana Carmen Sandoval, en su iglesia con honores. De esta forma quiero saludar de la forma más cariñosa, respetuosa y afectuosa a la audiencia que nos sigue todos los domingos y los miércoles por medio de Radio Bautista, Facebook y también por medio de YouTube. A continuación, espero que el Señor se encargue de manejar mis emociones, mueva mis labios, y que el Señor se encargue de preparar y abrir los corazones y los oídos de los que estamos acá y de los que nos escuchan. Voy a invitarle a que nos pongamos en pie. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. En el capítulo 16, I'm going to ask you to please take your Bibles with me to the letter to the Corinthians, chapter 16, verse 13 and the 14th. Quiero dar la más cordial bienvenida. Albert, siempre, it is good to see you here. You know how much I love you. You know how much I enjoy seeing you in your church. Así que Dios te bendiga. Muchas gracias. El mensaje es inspirado por Cristo, la parte número 3. Voy a dar lectura en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 16, versículos 13. Lo leo yo, en el 14 lo hacemos todos. Oiga esto, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todos en el 14, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Padre, gracias. Con amor leemos, con amor escuchamos, con amor servimos y con amor obedecemos. Háblanos al corazón. Lo necesitamos. Pedimos por las necesidades de nuestra iglesia, nuestros enfermos, los hermanos que están de vacaciones, los hermanos que regresan de sus vacaciones. Oramos, aunque nos queremos adelantar un poquito. El próximo domingo declararemos bendecido y ya de una sola vez vamos a pedirte que tú tomes la vida de los maestros y también, Señor, la vida de los alumnos en las escuelas, en toda la ciudad de Brownsville y el condado Cameron. Bendecimos, Señor, el día de inicio de ciclo escolar, el día de mañana. En Cristo te lo pedimos. Amén. Pueden tomar asiento. Es mi sano deseo, es el anhelo de mi corazón, que en esta noche que estamos acá en la casa del Señor, por lo menos una de las personas que oraron conmigo en la oficina antes de iniciar el culto, una sola persona, sea sacada de la zona de confort en que vive. Y es mi deseo y mi anhelo para que por lo menos una persona de todos ustedes, que somos muchos en esta noche, uno nada más, que sea movido y sacado de la zona de confort en donde se encuentra, que no sé por qué se ha mantenido ahí por tanto tiempo. Espero que lo que vamos a escuchar, lo que vamos a ver de la vida de dos grandes, de los personajes de la historia del cristianismo, puedan servir para inspirarlos a ustedes, así como ellos fueron inspirados por Jesús. Las vidas de los cuatro primeros de los grandes personajes que hemos estudiado, creo que han sido vidas que impactan a cualquiera que lee. Yo les he comentado que una de mis tareas o una de mis funciones como maestro en el seminario, especialmente cuando se enseña la clase de Church History 1, o Historia de la Iglesia 1, Historia de la Iglesia 2, y cuando llegamos a la época de los mártires, cuando llegamos a la época de la Reforma, de la post-Reforma, del Gran Avivamiento, o como le llaman, The Great Awakening, yo les recomiendo a los estudiantes que por lo menos lean la biografía de uno de estos grandes cada 6 meses. Cuando yo estudiaba en el seminario, cada una de estas historias me las devoraba y llegaban momentos en donde me emocionaba tanto, me sorprendía tanto, me motivaba de una forma verdaderamente especial. Hoy, que han pasado ya 34 años de que tengo de ser pastor, y 40 años de ser cristiano, hoy cada vez que leo las historias de estos hombres, me da vergüenza porque me ponen en evidencia y me exhiben todos estos grandes hombres que dieron todo a cambio de nada. Hoy muchas veces pedimos todo a cambio de poco, los que estamos detrás de un púlpito. Vimos la vida de Guillermo Carey o William Carey, llamado el padre de las misiones modernas. David Livingstone, mi favorito, uno de los tantos. John Wesley, el fundador de la iglesia metodista, el que trajo el evangelio, el que trajo la palabra de Dios, el que trajo el cristianismo a los Estados Unidos. Y vimos también la vida de Jonathan Edwards. Vimos ese hombre que un día del 31 de diciembre, cuando apenas tenía 19 años de edad, hizo 70 resoluciones. Y dijo algo curioso. La gente tiene un cristianismo defectuoso porque está buscando en el cristianismo sus propios intereses. Voy a la iglesia a ver qué me dan, voy a la iglesia a ver qué encuentro, voy a la iglesia a ver qué puedo obtener. Entonces buscan sus propios intereses y no los intereses de Dios. Por esto aceptan el cristianismo solo hasta donde piensan que se puede servirles para sus propios intereses. Una vez que ya obtuve lo que andaba buscando en la iglesia, bye bye Balboni. If I see you, ni me recuerdo. Hoy vamos a ver nosotros la vida de algunos personajes que tenían, sin que ellos, recuerde esto, ellos no fueron contemporáneos. Muchos de ellos ni se conocieron, tuvieron referencias. Pero hay algo que sí era el común denominador de todos ellos. De Guillermo Carey, de David Livingstone, de John Wesley, de Jonathan Edwards y de los dos que vamos a ver. El común denominador de ellos era el versículo 14. todas vuestras cosas sean hechas con amor. Todo lo que hicieron, visible o no visible, importante para otros o no, popular o no, todo lo hicieron con amor. Otra de las características y otra de las cosas que los unieron a ellos en este sentido del común denominador era que estaban siempre velando. Fueron personas que no se movieron en la fe, nunca, por nada. Velaron, estuvieron firmes en la fe, y es lo que nos falta a muchos de nosotros hoy, portarnos varonilmente. Y a otros, simple y sencillamente, no nos esforzamos. Hoy, no sé si fue en el momento de los anuncios que lo mencioné, y hoy lo quiero decir en el púlpito, ahora que está siendo grabado. Mis respetos para el jugador de la selección mexicana, Jonathan Dos Santos. Quizá en su familia han de haber considerado como que era una desplicencia, una irreverencia o una falta de cariño o falta de consideración a la familia de que él prefirió quedarse en los Juegos Olímpicos en Tokio, Japón y jugar el partido que regresar a México para ir a los exequias de su papá. Me ganó todo el respeto. Y si algún día yo tengo el tiempo y la oportunidad de comunicarme o mandar un mensaje anónimo o como se pueda hacer, lo quiero felicitar, porque es un hombre de convicciones. Y no puede ser que un deportista profesional se porte varonilmente comparándonos con nosotros los que somos los cristianos. Esto nos da una lección a todos que cuando juega la selección no vienen al culto. Esto nos da una gran lección que cuando tenemos visita, ay, porque vino mi tía Concha de Los Ángeles, no puedo venir. Jonathan Dos Santos me ganó el respeto. Impresionante las convicciones, cosas que nosotros no tenemos, no tenemos convicciones. Entonces, estos hombres que vivieron hace tantos años, tenían eso. Y además de eso, hacían las cosas con amor. Es por eso que yo quiero que entremos en materia y voy a hacer una pregunta. A todos en esta noche. ¿Estamos haciendo en nuestro cristianismo nosotros lo que podemos? ¿Estamos haciendo nosotros en el cristianismo lo que debemos? ¿O estamos haciendo nosotros en el cristianismo lo que queremos? Usted responda. Si hacemos lo que podemos, hacemos lo que debemos, o simple y sencillamente hacemos lo que queremos. El primer personaje. Este hombre nació, vea esto, en el año 1510 y murió en el año 1570. Estamos hablando de que vivió ¿cuántos años? 62. Impresionante. Vivió 62 years old. Eso es todo lo que vivió. Pero el tipo, y esto es lo que quiero explicar, que en la vida del cristianismo no se trata de cuántos años yo vivo, sino que cómo los vivo y para quién los vivo. Este hombre llamado Juan Knox o John Knox nació en Escocia. Fue ordenado al sacerdocio católico a la edad de 25 años. Dame la siguiente figura, digo por ahí. Tuvo la fortuna, la dicha de poder ir a la universidad en St. Andrew, Inglaterra. Me imagino que ha de haber venido de una familia acomodada o con recursos para que haya entrado en esa élite o para que haya entrado pues en esa inercia. Además, una inercia académica, también una inercia espiritual. Fue ordenado al sacerdocio cuando apenas tenía 25 años de edad. Pero una vez escuchó a un predicador, y te quedas en esa, Diego, ¿eh? Te quedas en esa figura nada más. Pero una vez, como es una de esas cosas que ignoramos nosotros, me incluyo yo entre ellos, el poder que tiene la palabra de Dios. La Biblia dice que la palabra del Señor es como un martillo que quebranta la piedra. Dice que uno de los errores, si podemos llamarle así, que uno de los errores que un inconverso puede hacer es escuchar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nunca regresa a él vacía. Y no importa qué tan fuerte y tan duro sea el corazón, la palabra siempre penetra, porque es una espada de dos filos. Probablemente Juan Knox quiso, por curiosidad o por, no sé, por debatir o por antagonizar con el predicador, se detuvo a escuchar el sermón de un predicador llamado George Wishart. Y el sermón de este predicador impactó tanto la vida de Juan Knox que no solamente se convierte el evangelio, sino que dejó el sacerdocio. Esto le acarreó una cantidad de problemas a nivel religioso y le acarreó una gran cantidad de problemas a nivel también político. Nos encontramos, recuerde que fue en el año 1517, los años de la Reforma, había un turmoil, había una revuelta religiosa. Martín Lutero ya se había rebelado contra el sistema, contra el Vaticano, contra el papado. Entonces el aceite estaba hirviendo. Entonces él lo que hizo fue, al escuchar el mensaje de Jorge Wishart, se le pegó, abandonó el sacerdocio y se le pegó a este predicador. Pero los enemigos de él, especialmente de los del otro bando, empezaron a hacer de todo para eliminar al predicador evangélico y por ende a Juan Knox. Llegó a convertirse, curioso esto, ¿no? Son cositas que muchas veces hoy en día no nos parecen y pareciera que hemos perdido todo el sentido de servicio. Algunos dicen, no, es que yo no soy la chacha del pastor, yo no soy sirviente de él. Pobrecito, les hacen falta el olfato y el sentido de servicio. ¿Por qué? Porque las cosas no se hacen con amor. Se llegó a convertir en el criado particular ad honorem. Se llegó a convertir en el ayudante personal incondicional y defensor de Wishart. Pero la cosa era tan fuerte, tan dura, que movieron todas las patrullas y el sistema político y el sistema religioso de la época, que prendieron a Jorge Wishart y lo quemaron vivo. Antes de quemarlo, le dijo a Juan Knox, get away from me, sepárate de mí, aléjate de mí, me van a matar a mí, pero tú eres mi sucesor y no te puede pasar nada a ti. Juan Knox se convirtió entre una de esas cosas, además de ser un gran orador y con el conocimiento que tenía por haber sido un sacerdote católico y por todo lo que estudió en la universidad, un hombre altamente elocuente, pero con ese resentimiento empezó a predicar de una forma muy, muy fuerte y rehuía o le evitaba o le sacaba la vuelta a predicar sermones que le agradaran al oído de los que le escuchaban. Y es lo que andamos buscando la mayoría de nosotros hoy. Vamos a una iglesia en donde el predicador me ponga miel en el oído. Quiero escuchar cosas bonitas. Y el día que el predicador se le sube un tanto el tono o expresa cosas que no debe decir, no es que no deba decir porque está detrás de un púlpito y está predicando la palabra de Dios, simplemente son cosas que no queremos escuchar. Y él rehuía. Y Juan Knox le sacaba la vuelta a poder predicar sermones que fueran sermones agradables, bonitos, suavecitos al oído de la audiencia. Su vida, mire cómo son las cosas, su vida se vio motivada por todos los escritos y el testimonio de Martín Lutero. Además de esto, se convirtió en no solamente un seguidor, sino que también un pero muy fuerte lector de todos los escritos y de todos los documentos teológicos de Martín Lutero y también de Juan Calvino. La predicación de él fue muy dura contra el gobierno. Él era un, y me atrevo a decir que él era un John MacArthur de la época, donde fue el pastor que hizo el Defiant, que desafió al gobernador de California, le dijo, ¿usted quiere cerrar las iglesias? La mía no. Predicador con pantalones bien puestos, predicador con autoridad, con elocuencia, predicador que predicaba con denuedo, como lo ha hecho John Hagee, como lo ha hecho el pastor Jeffries, de First Baptist Dallas, y como lo han hecho muchos pastores. Al fin y al cabo, los políticos están ahí 4 años. Yo aquí ya tengo 28 años, estar en el mismo púlpito. Y a veces muchos de nosotros nos tiembla la mano, nos tiembla la quijada y nos tiembla el pulso, porque si vamos a decir algo que es políticamente incorrecto, corro el riesgo de o que me cierren la iglesia, o que me quiten la licencia, o que se vengan en contra de mí. Es menester decir, primero, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Su predicación fue tan fuerte en contra del gobierno de Escocia que lo expulsaron y lo mandaron a Francia. Y allá en Francia, en la prisión, empezó a predicar el Evangelio. Impresionante. Pasaron los años, lo ponen en libertad y empezó a ir de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, y a la ciudad donde iba, Juan Knox, ponía una iglesia, y todas las iglesias de Juan Knox eran florecientes. Se ganó a pulso el nombre de The Scottish Reformer, el gran reformador escocés. Increíble, ¿no? Pero este hombre, no solamente esto, el éxito que tuvo, y le perseguía un sentimiento por su país, por Escocia. Iba a una ciudad, ahí se quedaba, predicaba, y lo seguían cantidad de gente por la forma como él predicaba y por la forma como él presentaba el Evangelio. Por eso le llegaron a llamar el reformador escocés, The Scottish Reformer. Fue el fundador el domingo pasado, antepasado, cuando hablábamos de John Wesley, porque son cositas que desconocemos y tengo que decir la verdad. Yo mismo las desconocía y las llegué a conocer hasta cuando fui al seminario y aprender todo esto. Porque somos una cultura latina donde leemos muy poco, a menos que entremos en una institución teológica, un instituto, un colegio de teología, un seminario, en donde por obligación tengo que leer. Él fue el fundador, John Wesley fue el fundador de la iglesia metodista. Él fue el fundador de la iglesia presbiteriana. He was the founder of the Presbyterian Church. Llamado en latino, así como aquí es llamado el reformador escocés, es llamado el padre de la reforma en Escocia. Pero no termina todo esto ahí porque no es eso, él era un hombre de éxito, era un predicador nato, era un predicador hecho y derecho, no le temblaba la mano, ni el pulso, ni la quijada, ni le tronaba los dientes. Él tenía que decir lo que tenía que decir, punto y aparte. A mí Dios me llamó al ministerio y voy a predicar lo que está en la palabra de Dios. A los años, del año, al final, por allá de los años, en el 1570, como es muy común, y quiero explicarles esto, que esta es una de las enfermedades que nos persiguen a nosotros, los predicadores. La tensión, la presión arterial, el estrés, los encontrones y desencuentros que tenemos entre hermanos, entre compañeros, entre colegas y en todo lo que se hace, nos va problemas en casa, problemas económicos, problemas de toda índole. Nos van minando y nos van golpeando hasta que un día nos convertimos en personas proclives a una embolia, un stroke o un ataque al corazón. Number one es la enfermedad número uno que ataca a los pastores. Un ataque al corazón o un stroke o una embolia. A él le dio una embolia y mire cómo es el enemigo. Habíamos venido hablando de que era un gran predicador. ¿Sabe usted qué le atacó primero? Lo dejó sin habla. ¿Quién va a predicar? Ya se murió Jorge Wishart, su mentor. Y ahora viene, el gobierno lo saca, lo manda para Francia, él no para de predicar, y ahora le quita el habla. No solamente eso, ya no puede caminar. Sus enemigos, sus detractores dijeron, llegó el fin de Juan Knox. Y todos creyeron que nunca más se iba a levantar. A la semana siguiente, estaba detrás de su púlpito, predicando el Evangelio. Recuerde esto, todas las cosas deben hacerse con amor. Eso es lo que nos falta a muchos de nosotros. Por cualquier carambada, por cualquier cosa insignificante, faltamos a los cultos de nuestra iglesia. Te voy a decir esto, si no eres fiel en lo poco, jamás Dios en la vida te va a dar mucho para confiarte. Tenemos que ser fieles en lo poco, para que Dios entonces nos ponga en lo mucho. Y nos diga entonces, bien buen siervo fiel, entra en el gozo del Señor. A la semana siguiente, estaba de regreso en su púlpito. A principios del año 1572, eran los últimos momentos de su vida. Y antes de morir, su esposa y sus hijas le leyeron la Biblia por 14 horas consecutivas. Su hija y su esposa. Su hija, 14 horas consecutivas. Cuando terminan de leer la Biblia y se arrodillan, en ese momento murió Juan Knox. Pero Juan Knox dejó una frase inmortal, porque era un hombre exitoso afuera, en Francia, en Inglaterra, a donde iba, pero no su pueblo, porque su pueblo lo habían expulsado, lo habían maltratado, y dijo esta expresión, Lord, give me Scotland or I die. Dame Escocia, o me muero. Dame San Benito, Señor. Dame los indios. Dame Brownsville. Dame el pueblo, San Fernando. Dame Matamoros, Señor. Dame, por favor, dame la dicha, la fortuna. He ganado miles de personas para Cristo, pero dame mi pueblo. Give me Scotland, or else I die. Dame Escocia o me muero. Recuerde las palabras del versículo de Pablo. Hacer todas las cosas con amor. Por último, el segundo personaje. Y te voy a indicar, Diego y Erika, en qué momento quisiera que me pusieras la música, porque quiero ir preparando esto al final. Pasados estos años, 1570, 1600, 1700, 1800, y aquí ya llegamos casi a unos 200 años. En 1837, los que son de matemáticas, ¿cuántos años vivió Dwight L. Moody? ¿Cuántos? 63 años. Aquel 62, ¿no? 63. Dwight L. Moody. Se lo voy a presentar y le voy a decir quién era este hombre. Dwight L. Moody nació en Massachusetts, en los Estados Unidos. Quedó huérfano a la edad de 4 años. Para aquellos que piensan que una de las tragedias más grandes de mi vida fue porque yo cuando tenía 6 años, mi papá, mi mamá se murió y me crié con mi abuela y con mi tía y luego entonces vino mi padre. Oiga esto, a los 7 años de edad, yes. Listen kids, at the age of 7 years old, he was forced to work to help mom at home. A los 7 años. He had no choice. No tenía otra alternativa. A los 7 años se ve obligado a trabajar. A los 17 años llegó a convertirse en ayudante de un zapatero. Pero mire la curiosidad. Uy, no desliga a los niños. A la fuerza las cosas no son buenas. Deje que él haga cuando quiera. No. El zapatero le dijo a Dwight L. Moody, si vas a trabajar conmigo, tenés que ir a la iglesia. No church, no work. No work, no money. Hoy, no, que eso es políticamente incorrecto, eso es violar los derechos del niño, eso es violar la decisión del niño. No, 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 esto, véalo como quiera hoy. Se movió a Boston, y en Boston era donde estaba la zapatería. Recibió a Cristo a la edad de 18 años, mire. A la edad de 17 se fue a trabajar con el zapatero. Un año más tarde recibió a Cristo en su corazón. Pero pasó algo increíble en la vida de este muchacho, de este jovencito en ese entonces, que él sintió que tenía habilidades, y tenía dotes, y tenía genialidades para ser maestro de escuela dominical. Y se opuso el pastor, y se opusieron los diáconos, y se opusieron los líderes para que no fuera maestro de escuela dominical. Y le dijeron, si usted quiere ser maestro de escuela dominical, vaya a traer a sus alumnos a la calle y los mete acá y les enseña a usted ahí. Fue rechazado, inclusive. Le rechazaron la membresía en su iglesia. Se cuenta por ahí de esas biografías, algunas no autorizadas, otras sí, que dice que un día hablando Dwight L. Moody con Dios le dijo, fíjate señor que tengo un problema, fíjate que fui a la iglesia bautista West Bronzeville y pedí entonces yo la membresía, ¿qué crees? Me dijeron que no me aceptaban y le dijo Jesús, no te preocupes, tampoco a mí me han aceptado. Como hacía todas las cosas con amor, se salió de la iglesia, se fue a la calle y encontró un montón de homeless, y encontró un montón de indigentes, personas sin techo, personas sin casa, personas por la calle, les empezó a predicar el evangelio, los trae el otro domingo y la clase de Dwight L. Moody se convierte en la clase más grande de la iglesia. Y llegó a convertirse la iglesia que él pastoreó en la iglesia más grande del mundo y la iglesia con la escuela dominical más grande del mundo. Pero en una plática que hubo por ahí, algunos dicen que fue del zapatero que le dio trabajo, otros que había sido con un anciano de una iglesia y le dijo, ¿qué tiene que pasar aquí en Boston? ¿Qué tiene que pasar aquí en los Estados Unidos? Para que haya un avivamiento, para que haya un... What needs to happen to have a revival here in the U.S.? What needs to happen? It has to happen to have an awakening here in Boston. Y le dice el hombre, el mundo todavía no ha visto lo que Dios puede hacer con un hombre que esté totalmente rendido a Dios. Y le dice Dwight L. Moody a este hombre, I want to be that man. El mundo aún no ha visto lo que Dios puede hacer con un hombre que esté totalmente rendido a él. I want to be that man, dice Dwight L. Moody. Dame la música despacito y voy a empezar a terminar. Fue tan importante Dwight L. Moody en ese entonces, ¿sabe usted quién era el presidente de los Estados Unidos? Abraham Lincoln. ¿Qué cosa? Dice, quiero ir a escuchar a ese hombre. Quiero escuchar a ese predicador. Y no solamente una vez. No, y no era de los que entraba y se salía a la mitad del culto. No, no era el presidente Abraham Lincoln los que entraba y se iban al baño. No, no, era de los presidentes que entraban. Habría que ir a chequear el celular por a ver quién me está llamando. Como un montón de aquí, como que lo está llamando Biden para ir a calmar el problema de Afganistán. ¿Qué gente más importante? Están pendientes del celular en cualquier cosita. Abraham Lincoln, el presidente. Y una vez, y otra vez, y otra vez. Dwight L. Moody fue más que un predicador de masas. Se montaba en los trenes y en los trenes, agarrado. Le predicaba a los que iban adentro de los carros de los trenes. Se montaba en un barco y a todos los que andaban en el barco les predicaba. Salía por las calles y le predicaba a todos en las calles. Dwight L. Moody, donde estuviera, le predicaba a todos y les hablaba de Cristo. ¿Se recuerda qué fue lo que dijimos acerca de Juan Knox? Que fue the Scottish Reformer, el reformador de Escocia. Bueno, Dwight L. Moody recibió el título de el mejor evangelista del siglo XIX. Predicó durante 1500 cultos. Y en uno de esos cultos se convierte un hombre llamado, no sé, espérame un segundito. A ver si usted trata, no le voy a poner la figura porque si no, no casa bien. A ver si usted sabe quién es este hombre. No hasta el nombre, es un juego nada más para ver si usted distingue este rostro. Su nombre es Henry Crowell. En uno de esos cultos se convierte Henry Crowell. ¿Sabe usted quién era Henry Crowell? El fundador de Quaker Oats. El dueño de la vaquita. Vaya. El dueño del último taco. Pasa ese hombre, le dice Pastor, y se convierte. Por 40 años, Henry Crowell, llamado the Tycoon of the Cereal, o the Cereal Tycoon. Pastor, por 40 años fue the chairman of the board en la iglesia del Tabernacle, Baptist Tabernacle de Chicago. What is the need of the church? Well, we're just building a new building. Pastor, don't worry about it. I'll pay for it. Construyó el nuevo edificio del Tabernáculo Bíblico Bautista de Chicago. Terminaron de construirlo y le dice, any other need, Pastor, in church? Yeah, we're building the seminary. Don't worry about it. I'll pay for it. Nos ponemos en pie. Y con esto empiezo a terminar. 2 minutos termino. Si me ayuda, digo con esto, que esto sí es clave para decirlo. Dwight L. Moody. Por eso le digo, leer estas biografías a mí me da vergüenza. Fue convertido y llamado el hombre más escuchado en el mundo antes de la era electrónica. Sin bocinas, sin micrófonos, sin CDs, sin cassettes, sin PowerPoint, sin televisión, sin nada. El hombre más escuchado en el mundo antes de la era electrónica. Pero deja un legado. Dwight L. Moody, con su predicación, no solamente toca la vida del presidente Abraham Lincoln, influencia la vida de Henry Crowell, el fundador de los Quaker Oats. ¿Quién no ha comido avena, hermana Barrios, y usted todos los días? Sí, dice la hermana. No ha habido otro cereal. Dígame si hay competencia para él. No hay, hermano. No hay. Es que cuando Dios pone su mano, no, es impresionante. Dwight L. Moody influenció la vida de Mayer. Mayer influenció la vida de Chapman, sus grandes predicadores. Chapman influenció la vida de un gran predicador llamado Billy Sunday. Tenía uno de esos famosos sermones que decía, Sunday is coming, payday, someday. Este fue un héroe. Creo que está una figura más por ahí, Diego, de un periódico. ¿No? Ok. Este hombre era un beisbolista, era un héroe del béisbol. Y predicaba de una forma dinámica con sus brazos, pero gesticulaba tremendamente. Movió multitudes. Billy Sunday influenció a Mordecai Ham. Y Mordecai Ham, ¿a quién cree usted que influenció? Dame la figura, Diego. A Billy Graham. Con esto termino. Juan Knox, the Scottish Reformer, el reformador escocés, Dwight L. Moody, el más grande evangelista del siglo XIX, el hombre más escuchado en todo el mundo antes de la era electrónica, deja un legado. Y que cada uno de ellos fueron alcanzando a grandes personalidades. Y uno de ellos alcanzó a Billy Graham, llamado America's Pastor. What about us? What about us? Vamos a casa. Salga de su zona de confort. Dios no lo ha llamado a estar sentado eternamente en una silla. Padre, perdónanos por no hacer las cosas con amor. Padre, perdónanos por ver las cosas de la iglesia con indiferencia, a distancia. Padre, perdónanos por acostumbrarnos a predicar el evangelio solamente detrás del púlpito. Hemos sido los más grandes cobardes de la era. Señor, hay miles de personas en Bronzeville que no te conocen. Te ruego que use nuestras vidas para alcanzarlos. En Cristo Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.